Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han
anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes 29 de septiembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Yo apoyo a Ana Guevara, la considero una buena servidora pública, pero yo no tengo ninguna prueba de que ella haya cometido un acto de corrupción.
Yo lo único que les puedo decir es que tenemos que aprobar la convocatoria al menos el 50% de las candidaturas de Movimiento Ciudadano son provenientes de la ciudadanía.
Estamos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estamos aquí en la sala VIP con nuestra bolsa Louis Vuitton esperando para ir a Tampico. Ya ven cómo son. No se dejen llevar sus aceites.
En la sesión del Consejo Político Estatal de Morena se sirvieron con la cuchara grande las dos facciones. No hubo democracia en la tierra del presidente más demócrata que ha tenido este país.
¿Pero dónde son?
De Polanquito, güey. Son los güeyes de Polanquito.
Esperando a que la Secretaría de Seguridad Pública nos mande elementos para poder salir a recuperar los restos que están expuestos en una barranca.
Para ser considerados en el proceso interno de la Ciudad de México, Mariana Boy, Clara Hurgada, Omar García Harfuch, Hugo López-Gatell. Esta es la propuesta aprobada por unanimidad.
Próximo viernes a las 11 de la mañana van a acudir con todos los vecinos que nos presentamos hoy para establecer rutas de evacuación y de protección civil que nunca se nos habían otorgado.
Desde esa fecha se acreditó que no había absolutamente ningún riesgo. Son consecuencia de aquella toma clandestina.
La línea 1 se aperturará antes de un mes. Estamos en la revisión, como hemos informado, pruebas de todos los sistemas.
Yo quiero asegurarle, secretario Blinken, y por su conducto al presidente Biden, que tenemos instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder controlar el tráfico de drogas sintéticas.
Estamos dando pasos para fortalecer más nuestra coordinación en fronteras, fortalecer nuestra capacidad para lidiar con el fentanilo y otras drogas ilegales.
I'm ready for whatever. I'm a motherfucking lion. I'm a lion.
Canelo Alvarez.
This is gonna be a great fight.
Y me hace sentir muy feliz el estar en este tipo de peleas. Es lo que me motiva.
Yo estaba en el exilio y desesperado por ir para Cuba y llamando a mi familia para que mandaran un pasaje para regresar.
Y bueno, la música es alrededor de YouTube. Hay dos cosas importantísimas de la banda irlandesa. Regresan con un nuevo tema, este que le hace pues una propaganda y un guiño a música pues de hace de algunos años. Atomic City es un guiño a Blondie también, se dice los expertos, a esta pues figura del post-punk. Y bueno, pues hoy también U2 inicia una residencia en Las Vegas, en un lugar espectacular, 25 conciertos. Estará tocando la banda en homenaje al Achtung Baby, disco que cumple 30 años de haberse lanzado. Todo un suceso, lo que está ocurriendo alrededor de una de las bandas más importantes del rock and roll, como es U2. Vamos a la pausa y vamos a regresar con música. Los desaparecidos, lo que ocurre en la República Mexicana. También estaremos deteniéndonos en temas de política Morena y todo lo que sucedió en sus comités dentro de los 8 estados junto con la Ciudad de México. Hablaremos también de lo que sucede en otros temas como Nueva York y otros asuntos más.
En un momento regresamos. juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Y bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. Un agradecimiento para todos los que se sumen a este esfuerzo informativo desde la capital de la República Mexicana. Nos escuchamos en todo el país, aquí en la Ciudad de México, 104.1 FM, 1500 de AM. Y en todo el país, en la cadena nacional de Grupo Fórmula, www.radioformula.mx. Nuevamente, pues esto que no para y no para para el dolor de las familias y no para por lo mucho que hay que hacer en este tema. Nuevamente se reportan 3 personas desaparecidas en la zona de Jalisco. Vaya, hay información que está llegando a nuestras redacciones sobre este hecho muy lamentable. Nuevamente, Irán Espinosa de Los Monteros, ¿qué es lo que ocurre en aquella región de Jalisco? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Cómo te va, estimado Jaime? Buenas tardes. En efecto, se investiga esta nueva desaparición múltiple. Tres hombres desaparecieron. Bueno, la denuncia se dio el lunes pasado, el 25 de septiembre. Sin embargo, fue apenas hace horas, ayer, ya por la noche, cuando comenzó a tomar mayor revuelo la información y a partir de ahí la cobertura mediática. De acuerdo a la información que tenemos, ellos simplemente no llegaron a sus domicilios después de la jornada laboral, y esto ocurrió en la colonia Santana de Pilitlán del municipio de Zapopan. Son Jesús Fernando Márquez, de 19 años, Julio César Rodríguez, de 28, y Sergio Díaz Corona, de 38 años de edad. Ya mencionaba, los 3 habitantes de esta misma colonia. Es la peculiaridad porque no podríamos saber si habrían sido privados de la libertad al mismo momento, en el mismo lugar, puesto que de ello no hay información todavía. Simplemente no llegaron a sus casas y a partir de ahí las denuncias. La Fiscalía de Jalisco, y ahí también parte de las dudas, lo único que han informado, y lo hizo hace apenas unas horas, es que desde el primer momento que tuvieron la denuncia comenzaron las indagatorias, vaya, lo que es habitual, ¿no? Las visitas en diferentes zonas, sí, a checar videos de cámaras de videovigilancia, sin que hasta el momento se sepa qué es lo que han encontrado, si es que han encontrado algo. Hoy en el noticiero charlábamos con familiares de estos jóvenes diciendo que pues no tienen conocimiento de ningún tipo, claro, de actividad distinta a sus trabajos, pues son personas de escasos recursos. Vaya, muchos de ellos, bueno, diría que los 3 viven al día con familia, con hijos, y bueno, pues habrá que esperar qué es lo que se dice. De momento es esa la información. En efecto, otro caso en Jalisco de desapariciones múltiples, Jaime.
Qué tema. Gracias, Irán. Cuídate mucho y estaremos muy pendientes sobre lo que digan las autoridades.
Así estaremos también.
Juntos con Jaime Núñez.
Y déjeme saludar a Erika Marcela Díaz. Ella es mamá de Jesús Fernando y ella es hermana de Sergio Díaz. De estas tres personas que se dice no regresaron a sus hogares, Erika pues tiene una relación directa con 2 de estos 2 personas, de estas 3 personas que no se tiene su localización. Erika, primero, gracias por estos minutos. Sabemos el momento dificilísimo que estás viviendo. Cuéntanos qué fue lo que sucedió, Erika. ¿Qué información tienes? ¿Cómo te encuentras? Te saludo. Muy buenas tardes.
Pues buenas tardes. Pues nada más lo que les dijimos, que pues no llegan nuestros niños, mi hijo, mi hermano, su amigo, que los agarraron ahí en la esquina y pues no sabemos nada de ellos.
¿Hubo, y ya tienen ustedes información, que fueron privados de su libertad? ¿Hubo un forcejeo para privarlos de su libertad?
Sí.
¿Qué fue lo que ocurrió?
Dicen que llegaron 2 camionetas y motos y que subieron a mi hijo a la fuerza, a la camioneta. A mi hijo Fernando.
¿Y luego tu hermano también se encontraba ahí?
No, mi hermano ya no lo encontramos y pues pensamos que él y Julio también los agarraron más pronto o después, no sé, pero a mi hijo me aseguran que él sí lo subieron.
El hecho de la desaparición de tu hijo fue directamente en la calle. Ahí sí hay testigos de que fue privado de su libertad, Erika.
Sí, hay testigos, pero muchos de ellos pues tienen miedo a hablar.
¿Esto ocurrió el 25 de septiembre?
Sí.
¿Y ustedes cuándo acuden a las autoridades?
Nosotros acudimos el martes 26.
¿Y qué les dice la fiscalía o a quién acudieron?
A fiscalía, y nos dicen que están investigando, pero pues nada más nos mandan y nos hacen más preguntas y preguntas. Y pues no encuentro a mi hijo.
¿A qué se dedicaba tu hijo?
Mi hijo era albañil.
¿Tu hijo tiene una pequeñita, tengo entendido?
Sí, mi hijo tiene una niña de un año que lo espera en su casa.
¿Tu hermano a qué se dedica?
Mi hermano también es albañil.
¿Y el amigo de tu hermano, la persona este, Julio César, a qué se dedica?
También albañil, todos trabajan en la obra.
¿El lugar donde tu hermano, o tu hijo, perdón, fue privado de su libertad, es lejos de tu casa?
No, es en la esquina de mi casa, son como unas 11, 12 casas y ya llegas a la esquina.
¿Nadie se ha puesto en contacto con ustedes para pedirles una especie de rescate, alguna circunstancia similar a un secuestro?
No, nadie nos ha hablado. Incluso yo he pedido a los señores, si nos escuchan, los que los tienen, que nos los regresen, que fue una equivocación, que ellos no hacen nada. Ellos son muy buenos muchachos.
¿Qué es lo que está pasando en esa zona, Erika? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en esa parte de Santa Ana, Tepatitlán?
No, pues desde que nací vivo aquí.
¿Y qué ha sucedido en estos años? Tú que conoces la zona, tú que eres una persona de esa región de Jalisco.
Pues se oye que dicen que pasan camionetas y levantan muchachos o los golpean. Incluso yo le decía a mi hijo, no salgas tanto, hijo, porque está pasando eso.
¿Qué les dices a quienes tienen a tu hijo, quienes tienen a tu hermano, quienes tienen al amigo de tu hermano?
Pues yo les pido de favor que se compadezcan de nosotros. Que mi hijo tiene mi número, mi hijo lo sabe. Que nos marquen si quieren algo. Nosotros conseguimos lo que ellos quieran, que no nos les hagan daño. Que mi hijo es muy buena persona. Que se apiaden de nosotros, por favor.
Erika, duele mucho escucharte. ¿Qué te ha dicho la autoridad? ¿Has tenido algún apoyo de alguna organización de la sociedad civil que te ha acompañado en este momento tan difícil cuando requieres de apoyo, pero también requieres de una guía, de un apoyo jurídico, de algo que te pueda sostener en estos momentos tan complejos?
No, nada. Solo aquí estamos esperando. Como te digo, nosotros pues no tenemos recursos para, como la alcaldesa, buscar un helicóptero y buscarlo. No, nosotros pues vivimos al día y queremos que nuestro hijo regrese.
Erika, pues vamos a estar muy atentos, muy pendientes de las investigaciones y, por supuesto, de todo lo que diga la fiscalía. No vamos a quitar el dedo del renglón. Ya escuchamos a Irán. Sabemos que los medios de comunicación están muy cerca de ustedes y vamos a seguir así en estos días para, pues, estar también pendientes de que regrese Jesús Fernando, que regrese Sergio y que regrese Julio César, que regresen con sus familias, que regresen con la pequeñita, con la hija de Jesús, para que nuevamente la tenga entre sus brazos.
Sí, gracias.
Gracias, Erika. Un abrazo y fuerza en estos momentos difíciles. Cuídate mucho y cuídate, que estés muy bien.
Gracias.
Gracias. Es Erika Marcela Díaz. Ella es mamá de Jesús Fernando, es hermana de Sergio Díaz. Y bueno, pues ya lo escucharon. Sergio, Jesús, también conocen a Julio César. No son localizados desde el pasado 25 de septiembre. Y pues deseamos que esto concluya bien y que no sea una nueva tragedia ante la que estemos, como lo que ha ocurrido en los últimos meses.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en estos temas de violencia voy hasta Sinaloa. Felicitos Trujillo, ¿qué pasó en esta clínica del seguro? ¿Qué fue lo que ocurrió? Te saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues ayer por la noche se tuvo el reporte de balacera al interior de una clínica privada de Culiacán, clínica Culiacán, de hecho lleva por nombre. Ahí murieron 4 personas, Jaime. Fue un grupo armado que intentó rematar a una persona que estaba herida de bala, al parecer había participado en un enfrentamiento en Badiraguato, estaba internada en esta clínica privada, ahí intentan rematarlo, pero desafortunadamente un médico internista, joven médico, Odiel Montoya, recién egresado, él perdió la vida en el fuego cruzado y una mujer más resultó herida. De hecho, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que tuvieron este reporte en el 911 de la presencia de civiles armados, por lo que elementos de la Policía Estatal llegaron al sitio, allí encontraron 2 personas sin vida, traían armas, tenían un radio, se encontró al médico y a esta otra persona que te comento que estaban intentando rematar. A esta persona ya estaba herida de una bala en la cabeza, que había sufrido en Badiraguato, se lo llevaron a atender al Hospital General, otro hospital de Culiacán. Cuando llegó ahí, le quiso quitar una pistola a un agente de la Policía Estatal. En ese forcejeo se detona esta arma, le pega un balazo en el estómago y también pierde la vida. Desafortunadamente, fue un cruzado. Odiel Montoya, este joven médico internista, murió a consecuencia de la balacera y una mujer más resultó herida, fue atendida en la Cruz Roja de Culiacán.
Vaya, vaya situación, qué historia, lo hemos visto en redes sociales, el video de cómo se da todo esto que nos acabas de platicar. Felicitos, un saludo hasta Sinaloa, cuídate mucho y que estés muy bien, excelente tarde.
Muchísimas gracias, muy buena tarde.
Hasta pronto, es Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Sinaloa. Vamos a la pausa, son las 5:20. Hay mucho de qué platicar, ya volvemos.
En un momento regresamos, juntos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, la Substation de YouTube, hoy comienza esta estadía de 25 conciertos, prácticamente todo lo que resta del 2023, allá en este lugar. No sé si tienen redes sociales, si lo tienen, métanse a Twitter o a Instagram o a Facebook y vean la maravilla que es la esfera, este lugar, este recinto que va a estar estrenando también YouTube el día de hoy por la noche. Es un lugar espectacular, en ningún otro punto del planeta van a poder tener un concierto con esas características. Las 5:24 es el tiempo del centro del país. Ayer, bueno, pues conocimos los aspirantes de Morena para cada una de las gubernaturas, 8 estados, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Se conocieron los perfiles para las encuestas de Chiapas, de Morelos, Guanajuato, Veracruz, Yucatán, Tabasco, Jalisco y por supuesto la Ciudad de México. Puebla, vamos a esperarnos unas horas, eso será el día de mañana. Vamos a platicar con Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, se encuentra en la línea telefónica. Citlali, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bien, bien, con el gusto de saludarte.
¿Satisfecha por lo que sucedió el día de ayer, Citlali, desde el CEN del partido?
Sí, pues mira, va avanzando el proceso y yo creo que estamos generando condiciones de unidad y en el caso de la Ciudad de México que a mí me tocó acompañar, pues salió por consenso esta opinión que se le consulta a los consejos. Y bueno, ya nada más falta, como bien dices, el de Puebla, y con eso vamos avanzando hacia las demás etapas.
En el tema de paridad de género, ¿cómo va a estar esto, Citlali? ¿Quién pone, quién decide si es hombre, si es mujer por entidad federativa? ¿Ahí cómo está? Porque yo luego me equivoco, me hago bolas en ese sentido.
Mira, la convocatoria es muy clara, es mixta. O sea, vamos al final a encuestar 3 hombres, 3 mujeres. Sobre eso, bueno, pues después de que aprobamos la reforma constitucional en paridad, pues son 9 coordinaciones que vamos a elegir para los 9 estados donde habrá elecciones. Tendremos que elegir 5 mujeres o 4 hombres, haremos un debate al interior, hay quienes dicen 5 hombres y 4 mujeres. Lo que es real es que tenemos que elegir paritariamente. Y sobre los resultados finales de la encuesta, generaremos un criterio de competitividad, es decir, las mujeres más competitivas, que pueden ser los segundos lugares fuertes de algunas de las encuestas, podrían ser las ganadoras de algunas de estas coordinaciones que están en disputa.
Sobre el tema que tiene que ver con los comités, dejaron mucho, y eso creo que lo reconocen los miembros del partido, los comités locales tuvieron mano en esta, en esto que conocimos el día de ayer. ¿Qué diferencia habrá entre los comités locales y qué juego, qué papel tiene el Comité Nacional para elegir a un representante o a una representante en este juego democrático al interior de Morena a nivel estatal?
Mira, la ruta es así. Emitimos la convocatoria, se registraron las personas que quieren aspirar a la coordinación y que quieren ser encuestadas. En los consejos estatales en estos días solo falta el de Puebla, como bien decías. Opina, se le pide una opinión, se le da cuenta de la lista inscrita en cada entidad y sobre eso nos dan 2 hombres y 2 mujeres. Sin embargo, todavía falta, que es el siguiente paso, que la Comisión de Elecciones revise estas listas de los inscritos, y si los consejos dejaron fuera algunos liderazgos que nosotros consideramos que vale la pena encuestar, pues vamos a sumar liderazgos. Lo que queremos es al final, no importa si encuestamos varios, tener una primera encuesta de reconocimiento para sacar a los 3 hombres y 3 mujeres más competitivas de cada entidad. Y después de ello, que es facultad de la Comisión de Elecciones poder hacerlo, poder agregar, después de ello nos iríamos ya a una encuesta definitiva, si es el caso, con 3 hombres y 3 mujeres competitivas. De tal manera que no hay nada que temer para los aspirantes, digamos, que no fueron electos en el Consejo, sí, porque solo es una opinión del Consejo.
Entiendo.
Al final la Comisión de Elecciones es la que decide.
Sí, porque fue muy mediático. Por ejemplo, hay varios personajes que son muy conocidos a nivel nacional, por ejemplo, Sergio Gutiérrez Luna de Veracruz, o el senador que iba por Chiapas también, que no aparecen en estas primeras listas, Eduardo, esos todavía tienen la posibilidad de entrar en este proceso.
Sí, por supuesto. Al final, además, estás hablando de un diputado, de un senador, o sea, son compañeros que, por supuesto, la Comisión de Elecciones no dejará afuera. Ingresaremos en esta lista para encuestar. Y te digo, si son más de 3 hombres, más de 3 mujeres, haríamos una primera encuesta de reconocimiento para sacar a los más posicionados y llegar a la encuesta definitiva. Así es de que esta solo fue, digamos, una opinión al Consejo de Morena, y bueno, pues los consejeros a veces simpatizan más con uno o con otro, dejan fuera algunos liderazgos, y por eso es que la Comisión de Elecciones tiene estas facultades de poder agregar nombres, y en estos 2 casos, por supuesto, que van a estar.
Entiendo perfectamente, sí, el tema de Eduardo Ramírez, o lo que decíamos de Sergio Ramírez, que había sido muy mediático por esta circunstancia. Estamos platicando con Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Tú que acompañaste el de la Ciudad de México, ¿qué te deja el de la Ciudad de México con los perfiles que conocimos el día de ayer por la noche, Citlali?
Bueno, mira, a mí me da mucho orgullo haber abonado y haber formado parte de este Consejo Estatal, que, si no me equivoco, hasta ahora ha sido el único que ha salido por consenso. Es decir, justamente, si no es definitivo lo que deciden los consejos, me parece que en estos procesos internos hay que cuidar que salga el menor número de personas lastimadas. Y lo que provocamos y lo que se propuso y lo que los consejeros han logrado, pues fue un consenso. Eligieron a 2 hombres y 2 mujeres, los más visibles. No se votó, entonces no se lastimó que uno salió más votado, que otro salió menos votado. Y eso me parece que abona al ambiente de unidad que existe en la Ciudad de México. Es decir, es un proceso interno, al final una persona será la ganadora. Y yo creo que veo a todos los aspirantes más visibles, con ánimos de cerrar filas a quien gane la encuesta, porque es el método del partido, porque es el método que han aceptado, y porque la decisión la estamos poniendo en manos de la gente, y lo que queremos es justamente provocar una discusión pública que permita a la ciudadanía a ver quién es la mejor persona para coordinar esta defensa de la transformación, en este caso en la Ciudad de México. Uh-huh. La verdad estoy contenta, feliz, hay ánimo de unidad, hay claridad de que la ciudad se construye con las fuerzas y los equipos al interior de Morena de manera conjunta, y el primer gran mensaje en sí. torno a ello, que da cuenta de ello, pues es el consejo del día de ayer.
Citlali, estamos platicando con Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Tú conoces bien la Ciudad de México, Citlali, has hecho política, la has caminado, empezaste muy joven en esto, sigue siendo joven, pero empezaste muy joven en este, en estos andares desde la izquierda. ¿Qué posibilidades o cómo ves la Ciudad de México en este trayecto y primero en este proceso interno de Morena y lo que pueda venir para el 2024 ya con contendientes, con personajes y ya con nombres en una boleta electoral?
Mira, yo veo que esta ciudad desde que tiene elecciones ha votado por la izquierda. Es una ciudad de derechos, de libertades.
Pero eso, no, perdón que te interrumpa, eso lo ha desgastado porque vemos Guanajuato, por ejemplo, ya también la vemos desgastada por el Partido Acción Nacional. Vemos Mérida también y Yucatán un poco también. O sea, esas hegemonías y esos largos periodos de gobierno terminan por desgastar a los colores partidistas, ¿no?
Sí, sin duda, sobre todo cuando hacen malos gobiernos. Pero yo creo que en el caso de la ciudad, si me apura, yo siempre lo he dicho, cuando dicen que queremos convertir a México en Venezuela, es falso. Queremos convertir a México en la Ciudad de México, que es el proyecto más avanzado de la izquierda en el país, que si comparas con otras ciudades, con Guadalajara, con Monterrey, no tiene comparación en la movilidad, en los derechos, en el transporte, en la modernidad, en la innovación, en la calidad del aire, etcétera. Uh-huh. Necesitamos seguir construyendo y ofrecer, que ahí me parece que está el reto, justo por estos desgastes que tú dices, naturales del tiempo incluso, sí, claro. Ofrecer pues una etapa de profundización de la transformación en la ciudad. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues hay muchos problemas de fondo que se han ido resolviendo con el tiempo. Hay que plantear agendas mucho más modernas, hay problemáticas nuevas, digamos, en las ciudades, por ejemplo, la gentrificación, uh-huh. el tema del agua, que es uno de los grandes temas.
Claro.
El tema, hay un tema que a mí me inquieta mucho, que creo que tenemos que ir dando respuesta en esta ciudad, es los trabajadores de aplicación.
Exacto.
Cada vez hay más trabajadores de aplicación en la ciudad. ¿Eso qué significa de reto a un gobierno para la
seguridad,
para la garantía de derechos? Me parece que al ser el proyecto de izquierda más avanzado en la Ciudad de México, tenemos que ofertar el proyecto más moderno.
Uh-huh.
Yo creo que seremos capaces con cualquiera de los compañeros o compañeras que ganen la encuesta, pues claro. De proponernos. Por ahora estamos en un proceso interno. Creo que hay condiciones de unidad, creo que todos son muy buenos perfiles y ya veremos en las próximas semanas quién encabezará y a raíz de eso todas y todos.
Pues sí. Citlali, rápidamente, nos queda un minuto. Fechas, ¿cómo? A ver, hoy es 29 de septiembre. ¿Para cuándo conoceremos el ganador o la ganadora?
Mira, nos dimos hasta el 30 de octubre como uh-huh. una etapa, una fecha definitiva para dar resultados.
Okay.
Podemos darlos antes o el mismo 30 de octubre.
O sea, de aquí al 30 en cualquier momento.
Así es.
Perfecto. Pues Citlali, qué gusto siempre platicar contigo. Gracias. Y hay que estar muy cerca a ver qué es lo que sucede en estos momentos, en estos tiempos de pues vida inédita que se dan los partidos políticos. Y Morena no es la excepción. Gracias, Citlali. Cuídate mucho.
No, al contrario. Un gusto.
Buenas Igualmente. Tardes. Es la secretaria general de Morena, Citlali Hernández. Con lo que sucedió el día de ayer, lo que nos enteramos, ya sabe, están puestos ya los nombres de 8 entidades. Mañana vendrá Puebla. Y no hay que perder de vista a la Ciudad de México con Omar García Harfuch, con lo que sucede con Clara Brugada, por supuesto Hugo López-Gatell, y sorprendió Mariana Boy, que ya va por su segunda, en este caso, si llega a pasar esta etapa, al interior de Morena. Vamos a la pausa comercial, las 5:35, juntos, regresamos.
Espera solo un momento. Ahora volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos a 5:38. Es el tiempo del centro del país. Ya que estamos en temas que tienen que ver con la capital del país y lo que opina la gente, ¿qué es lo que dicen los estudios demoscópicos? ¿Qué es lo que viene en un, pues, eventual movimiento al interior de Morena? Hay que estar muy al pendientes de ello, hay que ver qué es lo que sucede en ese sentido y hay que detenernos para seguir platicando del tema. Está Jorge Buendía en la línea telefónica. Jorge ha hecho estudios bien interesantes en el Universal. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Qué gusto saludarte, Jorge. ¿Qué es lo que ves en la Ciudad de México? ¿Qué es lo que ves al interior de Morena en este proceso que están llevando a cabo? Ya hay nombres, ayer ya lo tuvimos mucho más claro, a inicios de esta semana tú dabas a conocer algunos datos. Jorge, ¿qué es lo que ves en ese sentido?
Mira, como bien señalas, ayer ya en Morena, digamos, hubo humo blanco en relación a cuatro nombres, que son Omar García Harfuch, Hugo López-Gatell, Clara Brugada y Mariana Boy. Todavía hay oportunidad de que se incorporen algunos nombres más. Ahí el comité de elecciones tiene esa prerrogativa de proponer algunos nombres más. Entonces, no estamos ante la lista definitiva, pero ya hay pistas importantes, ¿no? Y precisamente en la encuesta que publicamos este pasado martes, evaluamos, digamos, el posicionamiento de varios de estos aspirantes. Y lo primero que hay que destacar es que el que tiene el mejor posicionamiento es Omar García Harfuch, tiene mejores opiniones positivas, es el segundo más conocido después de Hugo López-Gatell, nada más que Hugo López-Gatell tiene muchas opiniones negativas en contra. Y cuando preguntamos ¿a quién prefiere la ciudadanía como candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Entre los nombres que evaluamos, aparece en primer lugar Omar García Harfuch con 33% de la preferencia, para Clara Brugada, la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, 20%, y Hugo López-Gatell ya en un 12%, es decir, ya muy lejos. De hecho, la distancia entre primero y segundo, segundo y tercero, es una distancia amplia, digamos, ¿no? Estamos hablando de varios puntos porcentuales. Entonces, en términos generales, este es el posicionamiento de los punteros. Hay que señalar que entre las reglas de Morena se menciona que tiene que haber por lo menos dos aspirantes del mismo género. Aquí es donde entra el caso de Mariana Boy, que contendió hace 5 años por la jefatura de gobierno por parte del Partido Verde. ¿No? Entonces, vamos a ver, ya cuando haya una lista definitiva, volveremos a medir para ver cómo están estas preferencias, pero ese es, digamos, a grosso modo el panorama al interior de Morena. Cuando comparamos, digamos, cómo están las preferencias por partido en la ciudad, todavía se ve en este momento una ventaja clara de Morena, ¿no? Es lo que llamamos el voto genérico, que es básicamente el voto por partido. Si sumamos a PRI, PAN, PRD en esta coalición, pues obviamente su fuerza aumenta, pero todavía están algo alejados de lo que pudiera tener Morena. Todavía el proceso, digamos, de la oposición del Frente Amplio por México todavía está, digamos, en sus primeras etapas. Ya se mencionan algunos nombres, pero no quedan claro cuáles van a ser las reglas, o sea, cómo se va a elegir, ni el momento en que lo van a hacer, ¿no? Entonces, ahorita básicamente la atención de los medios y también en buena medida de la ciudadanía, pues está puesto en el proceso interno de Morena.
Estamos platicando con Jorge Buendía, el es politólogo y encuestador, director de Buendía y Márquez. Jorge, lo que sucede, y ustedes son muy claros cuando realizan un estudio con estas características, cuando es un estudio para un partido político o para esta coalición, donde está el PT, donde va a estar el Partido Verde y Morena, ¿es población abierta o esa población solamente que dice pertenecer o tener una afinidad con estos grupos políticos? ¿Hay cómo se puede saber esto?
Qué bueno que lo mencionas, porque ciertamente pues hay muchas cifras que andan circulando, diversos estudios que se dan a conocer, y es, en este caso, tanto del Frente Amplio como en el caso de Morena, pues para ponerlo en palabras simples, las reglas las ponen los partidos.
Okay.
¿No? En el caso particular de Morena, ellos seleccionan a través de una encuesta en vivienda que se realiza a población abierta,
okay,
es decir, al conjunto de la ciudadanía. No se trata como en otros momentos o como ha ocurrido en otros momentos, que le diera preferencia a los simpatizantes de ese partido,
sí,
o a los simpatizantes del partido más los independientes. Se trata de población abierta y se trata de encuestas en vivienda. Porque muchas veces vemos cifras de encuestas telefónicas o de encuestas por internet y simplemente esos no son ejercicios que realice Morena. En el caso del Frente Amplio, como te decía, todavía no hay claridad de cómo van a ser las reglas para la selección en la Ciudad de México. Pero a nivel nacional, en este proceso en el que terminó Xóchitl Gálvez siendo la elegida, utilizaron tanto una encuesta telefónica como una encuesta en vivienda.
Okay.
Iban adicionalmente a hacer una suerte de elección interna, ¿no?, donde iban a votar quienes se hubieran registrado en sus plataformas para poder ir a votar a principios de este mes de septiembre, pero ese ejercicio se canceló.
Sí, el del 3, ¿no?
Así es, pero los partidos tienen pues diferentes maneras de seleccionar a sus candidatos, así está en sus estatutos, y pues solamente cabe estar atentos para ver las modalidades y ver en qué medida pues estas reglas que ellos imponen pues corresponden, digamos, o se pueden seguir a través de encuestas como claro, la que nosotros realizamos.
Oye, Jorge, por último, estaba platicando con Jorge Buendía, él es politólogo y encuestador, director de Buendía y Márquez. Jorge, todo lo que la fotografía de la cual estamos platicando es la que publicaron esta misma semana, inicios de esta semana en el Universal. Es una fotografía de, me imagino que la realizaste finales de la semana pasada, principios de esta. Lo que ocurri o lo que ocurrirá una vez que hemos visto mucho más mediáticamente expuesto a quien fuera secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ¿esto cuándo lo podrás ya medir? En la crítica que se ha hecho en el tema Ayotzinapa, los señalamientos, pero también su versión, porque ha contestado, ha sido muy, muy claro. Omar García Harfuch no ha evadido el tema, lo ha enfrentado, lo ha contestado. Lo que dijo el propio presidente López Obrador el día de ayer, ¿eso cuándo veremos una repercusión a favor o en contra? No sé cómo lo vayan a tomar.
Pues mira, digo, evidentemente que la opinión pública pues se va modificando todos los días. Aquí yo creo que la primera pregunta es cuánta gente se está enterando de estas acusaciones, de estas críticas, en primer lugar. En segundo lugar, cuánta credibilidad le dan a las críticas. Y en tercero, si les importa o no para decidir su preferencia. Entonces, son, digamos, como varias condicionantes que se tienen que cumplir para que tenga un impacto en la opinión pública un tema en específico, en este caso, bueno, lo que acabo de mencionar de las acusaciones, de las críticas a Omar García Harfuch, y muchas veces, precisamente por eso te hablaba de todas estas etapas, porque eso hace que sea más complicado que tengas un impacto, digamos, en lo que piensan las personas. Por ponértelo en estos términos, si yo me entero, pero no le doy validez, no creo en las críticas, pues simplemente no pasa nada, ¿no? Si yo me entero, les doy validez, pero creo que lo más importante para mí es el buen trabajo que haya hecho Omar García Harfuch en la ciudad, pues ciertamente el impacto va a ser más reducido. Entonces, vamos a esperar Y porque aquí además algo que es muy importante es, sí, es literalmente, como al igual que en un proceso electoral, lo que importa es la distancia entre el primer y segundo lugar, ¿no? Puede variar la opinión pública sobre los aspirantes, pero si la distancia entre primer y segundo lugar no se mueve,
sí, claro,
dicho de otra manera, si le puede perjudicar algo al exsecretario de Seguridad, pero no necesariamente quien se vaya a beneficiar es quien está en segundo lugar.
Exacto.
Entonces realmente no se mueve mucho la contienda. Entonces habrá que esperar también, como te decía yo, la lista definitiva de quienes van a participar, o si lo que se dio a conocer el día de ayer pues son efectivamente pues ya los contendientes finales, ¿no? Porque eso,
claro,
también naturalmente que influye.
Por
una de las cosas que llama la atención en todo esto es pues cómo un personaje como Hugo López-Gatell, pues, a pesar de ser muy conocido, pues realmente no tiene gran simpatía entre los ciudadanos.
Bueno, sí, recordar sus declaraciones y todo, ya más allá del ámbito político y todo lo que podamos platicar o opinar, pues sí, hay algunas declaraciones que todavía siguen siendo pues muy mediáticas y muy llamativas de lo que ocurrió en medio de la pandemia. Nos han dicho y hemos hablado con analistas, no se le puede culpar de una pandemia y de la manera en la cual pues le golpeó al mundo, pero sí hubo mensajes que fueron muy polémicos del propio subsecretario Hugo López-Gatell y que hoy seguramente será parte fundamental en sus positivos y, como lo vemos, ¿no?, también en sus negativos. Pues Jorge Buendía, politólogo y encuestador, director de Buendía y Márquez, gracias y muy atentos al segundo o al otro estudio que vas a presentar pronto y ya estaremos platicando de ello. Gracias.
Gracias a ti.
Hasta pronto. Buenas, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, no sé si han tenido oportunidad de ver redes sociales, pero lo que está ocurriendo en Nueva York es muy, pero muy delicado. Ha llovido muchísimo, hay una alerta, incluso ya hay un llamado del propio gobierno. Las imágenes son reveladoras de lo que ocurre en el sistema de transporte público, en las calles. Arturo Ángel, hoy no hablaremos de capos, hoy no hablaremos de procesos jurídicos. ¿Cómo estás, Arturo? Tú radicas en Nueva York. ¿Es tan delicado como se ve en las redes sociales, Arturo? Gracias por estos minutos. ¿Cómo te va? Muy buenas noches ya para ti prácticamente.
Sí, hola, ¿cómo estás, Jaime? Sí, es raro no hablar de procesos judiciales, ¿no?
Sí, caray.
Y de estos casos de corrupción. Pues sí, digo, la verdad es que pese a que desde el día de ayer hubo algunas alertas en cuanto a la lluvia que venía, sí fue este día bastante sorpresivo la lluvia, ¿no?, que experimentó el día de hoy en esta zona de Nueva York. Digo, es una ciudad evidentemente muy grande, ¿no? Hay zonas bastante más afectadas que otras en cuanto a las imágenes que tú mencionas, ¿no? Particularmente la zona de Brooklyn y de Queens, que están, digamos, al poniente de Manhattan, tuvieron afectaciones importantes. Son zonas más bajas, donde además hay, digamos que el terreno tiene más inclinaciones en algunas partes, y eso siempre favorece a que haya mayor afectación. Pero bueno, pues el cambio climático, Jaime, digo, no hay esa explicación. Hemos tratado de ver la respuesta a esto, ¿no?, monitoreando además lo que se dice en distintos lados. Yo te digo que en la mañana salí, pues sí estaba lloviendo, pero dos o tres horas después ya era esto un diluvio, ¿no? Entonces, lo que se menciona es que se trata de un temporal, pues, francamente inesperado, con cifras récord en algunos puntos de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, cerca del aeropuerto John F. Kennedy, que es uno de los tres aeropuertos que funcionan alrededor de la ciudad de Nueva York, tal vez este es el aeropuerto incluso con mayor número de operaciones, pues cayó una cifra récord para un solo día de agua. Déjame decirlo así, en términos simples. El día de hoy, y lo decían hace rato las autoridades, Jaime, cayó de lluvia lo que el acumulado de dos meses.
Wow.
Más o menos, ¿no? O sea,
no, bueno,
lo que llueve en promedio en dos meses,
sí,
cayó en un lapso de 12 horas.
Y no hay sistema de drenaje, ¿no?, que pueda solventarlo. Vaya, ni en el país más moderno del planeta, ¿no?
Exacto, digo, aquí evidentemente hay es una, en Nueva York evidentemente es una ciudad con una infraestructura importante, ¿no? Tiene sus sistemas de desahogo, o sea, funcionan relativamente bien, pero como tú lo mencionas, todo tiene un límite y que en un día, en un lapso de, porque además, creo que el punto, Jaime, es que comenzó a llover desde las 12 de la noche y no dejó de llover, ¿sabes? Okay. ¿No? O sea, es totalmente continua, te diría que hasta las 3, 4 de la tarde del día de hoy no dejaba de llover, por momentos más intenso, por momentos bajaba, pero es la continuidad de la lluvia lo que terminó evidentemente en algún momento rebasando la capacidad de desahogo de esa agua y por lo tanto pues empezó a salir el agua por todos lados, pues ¿no? Sí. El metro, ¿no? Las imágenes del metro que luego vemos en la Ciudad
las escaleras.
De México, ¿no?
No, bueno, yo ya dije, ya está Florencia Serranía ya, o que no, no es cierto, pero sí me pareció, o sea, dije, ¿qué pasó?
Sí. No, exactamente, pues eso, ¿no? O sea, evidentemente, a ver, aquí el sistema de transporte, lo que es el metro en la Ciudad de Nueva York, tiene 23 líneas, ¿no? Las 23 líneas tuvieron afectaciones, algunas con retrasos, otras con de plano suspensiones. Hubo dos líneas que de plano se suspendieron en su totalidad durante varias horas los servicios. Por supuesto, las mayores afectaciones, insisto, en focalizadas en ciertas áreas, pero básicamente la ciudad se paralizó. Te diría que como eso de las 10:30 de la mañana, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, declaró estado de emergencia. Sí. Nos empezaron a llegar por los celulares. Fíjate que eso sí, para los que hemos vivido gran parte de nuestra vida en México y luego pues ya te cambias y ves, sí es una cosa como sorprendente, déjame decirte, Jaime, porque te llega una alerta al celular, pues así como muy, te saca de onda, honestamente. Tal vez lo más cercano a la Ciudad de México es como cuando te llegan los sismos, ¿no?
Exacto, a mí, yo estuve en Miami hace 3 semanas y me llegaban alertas de niños perdidos, me llegaron 2, por ejemplo, de pero como alerta Amber. Te llegan ahí un niño perdido en la calle X y en la calle Y, el teléfono y una fotografía. Eso está bien interesante también ahí en Estados Unidos. ¿Tú bien, Arturo? ¿Tú te encuentras bien? ¿Servicios, luz, agua, internet, todo eso bien?
Fíjate que en esta en la zona de Manhattan donde estamos nosotros, sí, los servicios no se interrumpieron. Las principales afectaciones pues fueron a los sistemas de transporte. Okay. Uno de los 3 aeropuertos, el de La Guardia, sigue cerrado hasta esta hora.
Sí.
¿No? Sigue inundado. Pero ya sabes, paulatinamente se va recobrando y hasta el momento lo más importante, no se ha reportado una sola pérdida de vida.
Qué bueno.
Lo cual es importante, pero pues el cambio climático.
Pues sí.
Hace unos meses veíamos imágenes de Nueva York con cenizas y con este calor tremendo y ahora esto, ¿no?
Y a ver qué viene para diciembre y para invierno, que ahí también se pone terrible. Pues Arturo, gracias y qué bueno que te encuentras bien, que sea un buen fin de semana, que las cosas vuelvan nuevamente a su normalidad. Abrazo grande.
Abrazo para ustedes.
Cuídate mucho, es Arturo Ángel. Sí, hablamos, Arturo siempre es muy generoso con su tiempo, nos explica temas que tienen que ver con justicia, con juicios, con temas que tienen que ver con esos tópicos, pero hoy sí le pedí a Brenda que lo buscáramos para hablar de la situación que estábamos viendo en redes sociales. Ya nos vamos, quédense con Azucena a las 6, a las 7 el doctor Curcio. Mañana ya lo sabe, a las 7 de la mañana tempranito, bañaditos y toda la cosa, en la estación hermana, 103.3, perdón, este es el 104.1. 103.3 FM 970 de AM y también por Telefórmula, por eso nos bañamos. Quédense con YouTube mañana aquí en vivo y el lunes aquí a las 5. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.